En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Seguro que ustedes como yo habrán visto cómo en las redes se preguntaba mucha gente por la Iglesia en esta crisis del coronavirus. Es cierto que no necesitamos que nos pongan medallas para hacer las cosas, porque como bien saben, no dejamos de hacer, aunque los focos no apunten a nuestra labor tan callada y acallada. Buscamos dar respuesta al amor de Dios, que antes que nosotros, como dice el Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium, nos primerea, nos adelanta en el amor. Se cumple hoy, Viernes de Dolores, una semana de la oración que convocó el Papa en la Plaza de San Pedro y que seguro que seguimos juntos a través de los medios. Así también está nuestra Iglesia, haciendo presente al Señor en el mundo. Dios con nosotros, nosotros contigo. Y queremos que se vea su presencia en nosotros y en las dinámicas que con creatividad suscita el Espíritu Santo para atender a las personas en esta situación compartida por todos del COVID-19. Los dos primeros testimonios que queremos presentarles son sobre la labor asistencial desde Cáritas. Aunque la sede central está cerrada para evitar contagios, desde una Cáritas parroquial que nos va a servir de botón de muestra, la de la parroquia de la Santa Cruz de Bezana, de la que será Marían quien nos comparta su testimonio.
Soy una voluntaria que pertenezco al equipo de Cáritas y quiero compartir con vosotros la labor que realizamos. Cuando alguien de nuestra comunidad llamaba a nuestra puerta, siempre nos encontraba dispuestos a escucharle, apoyarle, atenderle en sus necesidades. Ahora, por las circunstancias que nos rodean, mantenemos el mismo espíritu, escucha y apoyo y atención, pero de diferente manera, telefónicamente. Pero más aún, en las actuales circunstancias, estamos en permanente contacto con aquellas personas del municipio que están pasando por una situación difícil. Y tratamos de acercarnos a estas personas para conocer su situación y ver la forma en que podemos ayudarles. Una de las formas que hemos implantado y que ha tenido una gran aceptación es la tarjeta monedero. Con esta tarjeta se recarga con el dinero que desde Cáritas Bezana aporta a las personas para que puedan realizar la compra según sus necesidades, como cualquier otro ciudadano. De esta manera no se sienten diferentes. El problema es que por diferentes circunstancias hay personas que no pueden tener esta tarjeta. Generalmente son personas que están en situación irregular y que por ello carecen de cualquier ayuda estatal. Para ellos hemos cerrado un acuerdo con un supermercado del pueblo para que estas personas puedan hacer la compra que necesiten, que luego será abonado por Cáritas Parroquial. Aparte de esta ayuda, de subsistencia, todas las semanas nos mantenemos en contacto telefónico para seguir haciendo la acogida. Algo que marca el espíritu solidario de Cáritas, que hace que estas personas que están pasando por una situación difícil no se sientan solos ni abandonados, sino que se sientan acompañados y escuchados, algo muy importante. Durante este mes de marzo hemos atendido a 29 familias y estos últimos días el número se va incrementando, ya que a todos estamos intentando acoger y atender, nuestro objetivo que nadie se sienta solo. Quiero resaltar y agradecer a todas aquellas personas que generosamente colaboran con nosotros de diferentes formas, realizando donaciones, prestando su furgoneta, regalándonos su tiempo. Gracias de corazón. Esta situación difícil y extrema nos está gratificando como personas, ya que el equipo está continuamente comunicado, informando, decidiendo, ejecutando. Todo para que todas estas personas que están pasando por estos difíciles momentos sientan que la comunidad parroquial bezana está con ellos. Informaros que hemos habilitado un número de teléfono que está abierto todo el día, para que todo el que quiera o lo necesite se pueda poner en contacto con nosotros. Gracias y no olvides, si necesitas, pide, pero si tienes, da.
Y desde la institución, ya consolera en la capital cántabra de la cocina económica, que atienden las Hijas de la Caridad, que nos hablará Sor Monse.
Quería hablaros sobre la cocina económica de Santander, de las Hijas de la Caridad. En este tiempo continúa su servicio a las personas que más lo necesitan, como viene haciendo desde 1908. Continuamos durante esta pandemia cumpliendo la petición que cada día rezamos en el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan. intentando así visibilizar el amor de Dios a cada persona con el convencimiento de que ocurra lo que ocurra, sabemos que Dios está con nosotros. Cada ser humano que acude a nosotras, entendemos que necesita el pan de cada día. Y desde esta convicción, continuamos atendiendo a las personas acogidas en nuestra residencia y en los pisos de acogida, pendientes de todo lo que necesitan. También queda abierto en este tiempo el Economato, que es la tienda económica para las familias, las duchas y lavandería y también el servicio de comedor. Desde los días 13 y 14 de marzo, que se establecieron por las autoridades gubernamentales y sanitarias las medidas de restricción de movilidad a causa de la pandemia, desde la dirección se estuvo barajando las distintas alternativas, pero con el objetivo de que estas personas no quedaran desatendidas. Así se decidió mantener abierto el Economato en horario de 9:30 a 12 de lunes a viernes, las duchas y lavandería los martes y los viernes con las consiguientes medidas de sanidad y en lugar de poder los usuarios comer en el interior del local de nuestro comedor, se decidió preparar cada día packs para que pudieran llevarse la comida del día, la cena y el desayuno del día siguiente, de lunes a domingo. Cada día vienen a recoger su bolsa en horario de 12 a 1. El Economato ha estado atendiendo durante esta temporada de confinamiento una media de 15 familias diarias. En cuanto a las duchas, pues entran en grupos reducidos y cada vez que sale un grupo y antes de que entre el siguiente se desinfecta todo de manera adecuada. En cuanto a la alimentación, a las comidas, en la semana del 16 al 22 de marzo se han repartido 921 packs, una media de 131 packs diarios. En la última semana de marzo, del 23 al 29, se han repartido 1.115 packs, es decir, unos 159 de media diarios. Entendemos que tiene que ser así porque cada día las personas necesitan su sustento. Uno de estos días, como ejemplo, os puedo comentar que se ha repartido para la comida pues un tupper con cocido de garbanzos, otro con chuletas y pimientos y otro con queso blanco con membrillo, además de la correspondiente cena y para el desayuno un brick de leche y dulces. Todo también depende de las donaciones y de las compras que se puedan seguir realizando. En este tiempo se cumplen las normas publicadas por las autoridades competentes y sobre todo la norma evangélica que nos encontramos en Mateo 25. Tuve hambre y me disteis de comer. Y también una muy sugerente para nosotros, en Lucas 9, dadles vosotros de comer. Tan propios del carisma vicenciano y heredado de nuestros fundadores San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. Hoy la Cocina Económica de Santander quiere agradecer la generosidad de tantas personas que continúan ayudándonos para poder transmitir todos estos alimentos a las personas que más lo necesitan. Gracias.
También la Iglesia, en la medida de las posibilidades y de lo oportuno que lo estime el personal sanitario, sigue estando presente en los hospitales para acompañar a los enfermos y a quienes los cuidan. Estos héroes de bata blanca, azul, verde, el personal de los hospitales a los que desde las capellanías se atiende para que mantengan la esperanza. Nos cuenta un poco más Iñaki, uno de los capellanes de Valdecilla.
Quisiera contaros cómo estamos viviendo los servicios de atención religiosa católica en los hospitales estos días. Todos estamos haciendo guardias localizadas, es decir, que estamos en nuestras casas y esperamos la llamada del hospital para acudir y venir a prestar nuestros servicios. No podemos entrar en todas las zonas y tenemos ciertas limitaciones, pero seguimos acompañando a los pacientes y familiares que podemos, y uno de los servicios que estamos prestando es llevar la comunión y alentar a los profesionales sanitarios. Quisiera aprovechar la ocasión para agradecer a la Iglesia en general y a la vida contemplativa en particular espectacular su generosidad y su imaginación pastoral en estos días. Hay una orden contemplativa femenina que ha desarrollado una idea brillante, que es rezar por todos aquellos profesionales sanitarios que lo quieran y se pongan en contacto con ellas. Son tiempos de gratuidad, porque creo que estamos viviendo la gratuidad de nuestros servicios. El año pasado la cita fue gratis, habéis recibido, dadlo gratis, y yo creo que en estos momentos es lo que estamos haciendo. También son tiempos de humildad, porque estamos a disposición de todas las personas y de los hospitales para lo que ellos requieran conveniente. Y creemos que es un tiempo para valorar nuestra fe. Y como nos dice San Pablo, nuestra fe es un tesoro que lo llevamos en vasijas de barro. Este es un tiempo para darnos cuenta de la grandeza de nuestra fe y que la podemos cultivar y ayudar y compartir con los demás. Yo creo que esto es lo que estamos haciendo. Estamos con ilusión y con ganas en esta tarea. Os mando un saludo y seguimos en contacto a través de la oración y del compromiso compartido.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y vamos a acercarnos a la tarea parroquial y la que se realiza desde los monasterios de clausura de nuestra diócesis. Es cierto que vemos con tristeza que las puertas de muchos templos están cerradas, pero los curas no nos hemos cogido vacaciones. Seguimos atendiendo, aunque de otro modo, a las personas que tenemos a nuestro cuidado. Y de esto nos dará cuenta Juan, sacerdote en el Valle de Mena.
Hola Antonio, saludos desde el Valle de Mena. Desde que comenzó el confinamiento, y se suspendieron obviamente las misas, pensé que las parroquias no podían cerrar, pues la vida espiritual es esencial en la vida del cristiano, y dado que la gente no puede venir a la parroquia tiene que ir a sus casas. ¿Y qué medio usar? Internet. Sin contar con muchos medios, más que un ordenador y mucho cariño por mis feligreses, procedí a crear un canal de YouTube donde se permite retransmitir en directo. Una vez creado el canal, avisé a todas las parroquias que la misa de cada día se transmitiría a las 7 de la tarde, a la misma hora de siempre, y los domingos a las 12. Es decir, la vida parroquial sigue su vida ordinaria, pero de otro modo, virtual. Además, tenemos los viernes la adoración eucarística a las 6 de la tarde y el viacrucis a las 9 de la noche. Los sábados, después de la Santa Misa, estamos rezando el rosario. Todos los días nos unimos haciendo una comunión espiritual, en la que les invito a tener un momento de oración dirigida, y al final de cada misa rezamos la oración del Papa Francisco ante el coronavirus. Siempre, antes de dejar el altar, les digo que me pueden enviar sus peticiones, intenciones, etc., para presentarlas a Cristo Eucaristía, y cada día me llegan peticiones para rezar por los difuntos, por los enfermos, intenciones personales, etc. La misa cada día la siguen una media de 40 personas, y las reproducciones son alrededor de 140 cada día, más o menos. En fin, las circunstancias difíciles que estamos viviendo nos llevan a tener que vivir así la vida parroquial, y creo que está siendo una oportunidad para que la palabra de Dios llegue hasta las casas. A modo de anécdota, los domingos les digo a los que están siguiendo la Eucaristía que es domingo, que es el día del Señor, por tanto, aunque sea de modo austero y sencillo, que preparen la comida para compartir en familia. Y si hay alguna botellita de vino, pues hay que abrirla para celebrar el Día del Señor en familia. Y son muchos los que me escriben diciéndome que siguen el consejo y que, pues eso, habrá que abrir la botella de vino. En fin, la vida parroquial y la vida espiritual de nuestros cristianos sigue viva, de otro modo, pero viva. Son muchos los que me escriben y me llaman diciendo que siguen la misa cada día y que es un momento de esperanza, de consuelo, de fortaleza, un bálsamo al final de cada día, al saber que desde su parroquia siguen celebrando la Eucaristía para afrontar estos momentos tan duros que nos toca vivir. La parroquia sigue así viva, abierta tanto físicamente, pues son muchos los que con las bolsas de la compra pasan para hacer una breve visita al Señor, y abierta por medio de este canal de YouTube, también del teléfono. A raíz de esto, se ha puesto en marcha en colaboración con las Hermanas de la Compasión la ayuda de alimentos para personas que no tienen trabajo y que, por tanto, en estas circunstancias no tienen que comer. Los medios de comunicación son eso, medios, y la palabra de Dios Se vale también de esos medios en estas circunstancias particulares para llegar a cada familia, a cada persona. Pues bien, Antonio, esta es mi experiencia de la vida parroquial virtual. Y nada, los horarios de las celebraciones para el Triduo Pascual las podéis encontrar en el Facebook de las parroquias del Valle de Mena. Y nada, Antonio, unidos en oración y un fuerte abrazo.
Sobre cómo lo están viviendo en los monasterios de clausura, y además invitándonos a vivir con más intensidad esta Semana Santa, será la Madre Josefina de las Mercedarias de Noja la que nos comparta cómo están viviendo este confinamiento al que, al ser monjas de clausura, están creo que acostumbradas.
Desde el convento Santa María de la Merced de Noja, quisiéramos deciros cómo estamos viviendo en sintonía con todo el mundo estos momentos de dolor, de preocupación y de oración, de confianza en Dios. Nosotras, como monjas de clausura, tenemos como fin principal la oración y como medio de subsistencia hacemos repostería. Pero en este tiempo ya no hacemos repostería porque no se puede vender, no se puede realizar ninguna cosa de venta y hemos aprovechado que tenemos más tiempo para hacer más oración. La semana pasada, además de la oración, nos dio mucha alegría que nos trajeran material para hacer mascarillas. Estuvimos el sábado y el domingo haciendo mascarillas para residencias de ancianos que no tenían nada. Esto nos dio mucha alegría porque, además de la oración, vimos que también podíamos ayudar de alguna forma materialmente. Nuestra vida de oración estos días se ha intensificado más, tenemos más horas de adoración al Santísimo, rezamos más rosarios, es lo que podemos ayudar desde aquí para sentirnos de alguna forma cerca de los que están sufriendo esta pandemia terrible, que algún día veremos los frutos, porque ahora estamos viendo solamente los dolores. Desde la clausura vemos que para las familias, sobre todo cuando hay niños, el estar en casa, el estar confinados en un recinto pequeño es un sacrificio muy grande. Pero también tiene sus valores de que la familia esté unida, de que se sienta más familia, más cercana, más dependiendo unos de otros. También para que en familia se haga alguna oración, se afiance un poco la fe de los pequeños con la fe de los padres. En todas las cosas de la vida, aunque sean dolorosas, tenemos que buscar algo positivo porque Dios hasta de los males saca bienes y en Él confiamos. También se nos acerca la Semana Santa, una semana que muchas veces ha tenido poco de santa para los cristianos, olvidándose de los misterios que se celebra. Y este año tenemos la suerte de, al no poder salir fuera, estar más metidos en el misterio, en ese misterio del amor de Jesús que por nosotros y para salvarnos se dejó clavar en un madero. Un misterio que nunca podremos comprender, de amor tan grande, tan infinito, y que estos días, por la misericordia de Dios, nos sentiremos más cerca de Jesús, más cerca de su misterio de amor. Que sean días de bendición. En las celebraciones de esta Semana Santa os tendremos de una forma especial a todos muy cerca de nosotros. Cuando estemos celebrando estaremos junto a vosotros y pediremos que la fe, el amor, la esperanza del pueblo cristiano crezca y que estos momentos difíciles de la pandemia sean también a lo largo de nuestra vida unos momentos de más unión, más acercamiento de unos con otros y de todos con Dios. Os queremos, somos vuestras hermanas.
En Mediodía,
El Espejo.
Estar informada.
Y la colaboración de hoy se hace necesaria. Muchos muertos. Cada día nos sorprenden las cifras de los muertos por coronavirus, que también ocultan las del resto de muertes. En todos los casos, grandes dramas que se agravan por el estado de alerta en que vivimos, donde no se pueden hacer a nuestros seres queridos las despedidas que se merecen. Y por ello tantas veces se agrava el proceso del duelo. Hoy contamos con las indicaciones de Vicente Gutiérrez, sacerdote y psicólogo.
El duelo siempre es una experiencia dolorosa y en algunos casos llega a ser traumática y desencadenar en un duelo patológico. La actual situación de confinamiento puede agravar y dificultar este proceso. Por eso es conveniente tener en cuenta ciertos aspectos. Por un lado, hay personas que durante el duelo manifiestan sentimientos de culpa, muchas veces fruto de la impotencia o de la sensación irracional de no haber podido hacer más. Con el confinamiento esto se puede ver agravado y pueden aparecer ideas autoculpabilizantes por no haber podido estar más cerca de ese ser querido que ha fallecido o por no haberse despedido como le habría gustado. No es bueno centrarse en una culpa que no es responsabilidad de uno, sino de estas circunstancias que estamos viviendo. Además, el duelo tiene un componente social que hace de catalizador durante su proceso. Las restricciones que estamos sufriendo impiden vivir este proceso con el apoyo social que habitualmente se recibe. Por ello es necesario que, aunque físicamente no podamos estar ahí, utilicemos otras formas de comunicación, como el teléfono o la videollamada. Aunque falte el contacto humano, al menos mantenemos el apoyo humano. Otro aspecto son los ritos de despedida, que son un elemento clave en el proceso de duelo. Estos también se han visto muy limitados por las restricciones que nos indican las autoridades. En estos casos es recomendable realizar algún rito individual o familiar, como por ejemplo escribir una carta al fallecido, poner una foto en casa y si la persona es creyente, pues rezar a esa persona fallecida. También si se es católico, pedir a algún sacerdote que le encomiende en misa. O cualquier otro rito que podamos hacer individualmente y que nos ayude en este proceso de duelo. Aquí me gustaría aclarar que el aplazamiento de los funerales también puede suponer que para mucha gente el duelo permanezca abierto hasta que se celebre dicho funeral. Es bueno que seamos conscientes para poder acompañarlo adecuadamente. Un aspecto más es el de destacar que si el proceso natural de duelo se complica, es conveniente pedir ayuda profesional. Sigue siendo un tabú, pero una adecuada intervención a tiempo puede evitar males mayores. Ahí el entorno juega un papel fundamental si observan que la angustia, la falta de sueño, la ansiedad, la inapetencia u otros síntomas derivados del duelo persisten en el tiempo o pueden incapacitar a la persona para que lleve una vida normal. Si es así, es el momento de acudir a un profesional. Y por último, también recordemos que tanto sacerdotes como psicólogos, cada uno en su campo, estamos disponibles para acompañar durante este proceso de duelo. No duden en ponerse en contacto con nosotros cuando lo necesiten.
Y como broche del espejo de hoy, les dejamos el mensaje de nuestro obispo a los niños para este Domingo de Ramos, con el que nos despedimos, aunque antes les recordamos que la próxima semana no tendremos espejo. Será ya en Pascua cuando nos reencontremos a través de las ondas.
Estamos ya próximos a la fiesta del Domingo de Ramos, queridos niños. No os puedo decir otra cosa más que os vamos a echar mucho de menos. Con vuestra alegría, con vuestras palmas, con los ramos, llenabais la catedral otros años y luego salíais en procesión por la ciudad. También los de los pueblos llenabais vuestras parroquias y cantabais al Señor y le aclamabais como dueño y Señor de nuestra vida, como Rey de nuestras almas. Este año las circunstancias han cambiado mucho. No hay gente en nuestras iglesias, en nuestra catedral. No hay gente por las calles, hay muchos enfermos en las casas, hay gente que está triste porque está viviendo unos momentos de mucho dolor. También vosotros no podéis salir a jugar ni podéis ir al colegio, pero os voy a pedir un favor muy especial, que este año también vosotros, desde vuestras casas, tengáis un gesto para recordar que estamos en el Domingo de Ramos y que vamos a empezar la Semana Santa, el Triduo Pascual. Por lo tanto, os invito a que una rama de un árbol, un dibujo, algo, una pegatina en vuestras ventanas, en vuestras puertas, que recuerden a vosotros y a vuestros vecinos y a cuantos puedan veros que empezamos la Semana Santa y que queréis seguir aclamando a Jesús como Rey nuestro. Pedid, queridos niños, por mí, por vuestro obispo, por la diócesis, y también sabed que yo pido por vosotros y que os doy mi bendición, que viváis en el seno de vuestros hogares con intensidad la Semana Santa para disponernos en cuanto podamos a recuperar la asamblea en nuestras iglesias, en nuestra catedral. Os bendigo con todo afecto y con todo cariño.
Nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesidesantander.com.